Cosmic Queen. Yo, Massa, bless it up enough. Cosmic Queen.
Sean todas, todos, todes bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Noticias de Abajo. Es el día 24 de febrero de 2020, un día muy nacionalista en este lugar llamado México. Y bueno, ustedes saben que a nosotros no nos gusta nada que nos pueda separar del resto de la humanidad, pero vamos a darles la bienvenida al programa.
De este lado se encuentra Evo.
Y de este lado se encuentra Mar.
De este lado se encuentra Krista. Y ya sin más, vamos a romper las fronteras una vez más. Y la primera nota que les vamos a dar es de Kurdistán. Un resumen de noticias de Kurdistán.
Y también vamos a tener información de lo que está pasando en Chile, a 4 meses ya de esta revuelta allá en el sur de nuestro continente. Les vamos a estar compartiendo algunas notas, compilados, las reflexiones de la revuelta desde la asamblea autoconvocada en Valparaíso, o Bahía del Quintil, ex Valparaíso, nos dicen aquí en la nota. También vamos a compartirles un audio del desalojo en tomas de la población Pichicautín, que nos comparte también Radio Curruf. Y vamos a escuchar un audio de nuestras compañeras allá del movimiento feminista que están convocando a las movilizaciones del próximo 8 de marzo y nos comparten un audio y un video. Y bueno, vamos con la siguiente nota.
Y desde Guatemala, una nota que nos comparte sur.org es sobre el desalojo de una comunidad quechí que se encuentra en Alta Verapaz y que esta podría ser desalojada por presiones del ejército guatemalteco. Tendremos más información al respecto.
También tenemos una nota Mundo. Cifras de la represión: 600 personas represaliadas, 241 detenidos y 60 encarceladas en la península ibérica, de Caos en la Red.
Y también vamos a tener notas de Honduras que nos están compartiendo nuestros compañeros del COPIN, de la Coordinación de Pueblos Indígenas de Honduras, y pues ellos nos comparten dos notas, una sobre una represión que sufrieron hace algunos días y la otra también acerca de un altercado con una diputada llamada Elcia Paz, que bueno, pues ha tenido una actitud racista en contra de la gente allá en Honduras. Les vamos a estar platicando ahí la nota desde el portal de Copín.
En Argentina se realiza un Día de Acción Verde por el derecho al aborto. Esta es una nota que nos comparte la Zarzamora. Estaremos platicando un poco más sobre esto.
Tenemos también una nota de Colombia. Gremios y estudiantes se suman a las manifestaciones en el segundo día del paro docente. Esta nota es de Nodal AM.
Y también tenemos otra nota de el portal Salvemos Internet, que están llamando un día de acción para el próximo 26 de febrero esta campaña global por los derechos de en el Internet, el derecho a la privacidad, el derecho a un Internet libre y seguro, libre de espionaje, ¿no? Y de estos planes corporativos que tienen el capitalismo contra nosotros. Y bueno, les vamos a tener esa nota. También vamos a hablar de la jornada global que se ha estado manteniendo por la demanda de libertad para Julian Assange, este compañero hacktivista que pues ha compartido información que al capitalismo le duele saber que nos enteremos de sus nefastos planes, y por eso hoy él está encarcelado. Vamos a tener información al respecto.
Y desde el ombligo del monstruo estaremos platicando sobre lo sucedido en las jornadas en defensa del territorio de la madre tierra. Samir, somos todas y todos. Además, desde Oaxaca estaremos comentándoles lo que ocurrió en la asamblea oaxaqueña, también en defensa del territorio y la tierra. Esta, la nota de Oaxaca, es por parte de Educa Oaxaca. Y también les estaremos platicando sobre el comunicado del CODEDI y Freddy García Ramírez acerca de los presos políticos.
Tenemos también una nota de Baja California que dice así: AMLO aprueba fondos para termoeléctrica. Esta nota es de Desinformémonos y bueno, es totalmente indignante por todas, por la naturaleza, por la gente, por las movilizaciones, que se las pase por debajo, de, en fin, por el arco del triunfo y apruebe cosas malas para la vida.
Y también vamos a tener la cápsula, el podcast del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, allá en Chiapas, el Notifraiva, que en esta ocasión nos ofrece un audio que se titula Defender es un Derecho, acerca de los defensores de derechos humanos acá en México.
También les estaremos platicando sobre las movilizaciones que se darán a raíz de este 8 de marzo, y el paro nacional al que se está llamando contra los feminicidios.
Tenemos una nota del Ángel Metropolitano: intimidan porros a estudiantes feministas en Ciudad Universitaria.
Y bueno, pues esas son las notas que les vamos a compartir el día de hoy. Les recordamos que este noticiero se hace con la información que comparten las comunicadoras y comunicadores de abajo, y también con los portales y páginas, redes de los movimientos sociales. Así que los invitamos a que nos envíen su información, a que compartan sus denuncias, sus invitaciones a la acción. Lo pueden hacer a través del correo electrónico noticiasdeabajoml@raizo.net. Y también nos pueden encontrar en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, también en las redes sociales libres, a las cuales los invitamos a que las conozcan, como el Mastodon o el Diáspora, que se les conoce también como el Fediverso. Y bueno, pues sin más, vámonos con un corte musical, ¿no? Y bueno, pues vamos a escuchar la del Noé del Sucre. Vamos a empezar con esta de... Este es un grupo de punk ya de mucho tiempo, ¿no? Que fue muy famoso por canciones así emblemáticas del movimiento punk. Pero hace algunos meses, de hecho el 15 de enero, hace un mes, sacaron esta canción en torno a la revuelta de Chile, se llama La Bella y la Bestia. Y bueno, pues vamos a escucharla. Es un grupo ya del Estado español y que nos habla acerca de lo que está pasando acá en Chile.
Manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mire y siembra futuro. Tu boca es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Y si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero.
Desde la plaza de Italia ojos os sacarán, porque quieren al pueblo ciego y que no vea la realidad. Pero tarde llegó el asesino, porque su crimen el pueblo vio. En Chile, Argentina, Colombia, en Bolivia o Ecuador, en Siria, Haití, Honduras, Palestina o El Salvador. Levanten los pueblos, hermanos, porque mañana vendrán por ti. Respeto a la primera línea que está dispuesta a morir. Levanten los pueblos, hermanos, porque mañana vendrán por ti. Porque no solo te roban la vida, sino un futuro donde vivir. Porque no solo te roban la vida, sino un futuro donde vivir. Adelante, compañeros, ya nadie os puede parar contra este gobierno asesino que la historia no olvidará. Adelante, compañeras, imprescindible vuestro valor, porque sois las penas del pueblo que alimentan su corazón. ¡Arequiwa!
Bueno, bandita chida, vamos con el resumen de Kurdistán. Noreste de Siria. Otros 7.000 refugiados asentados en el campamento de Eriza. Otros 7.000 desplazados en los territorios ocupados por Turquía y sus milicias. En el norte de Siria se asientan en el campamento de Eriza, cerca de Geseke. El campamento de Eriza está localizado a unos 30 kilómetros al sur de la ciudad del norte de Siria, de Geseke, y destinado a desplazados internos de Raqqa y de Deir ez-Zor. Los habitantes del campamento no pueden regresar a sus poblaciones porque han sido destruidas por milicias apoyadas por Irán. Hay alrededor de 14.000 personas en el campamento desde el pasado 9 de octubre, en el inicio de la invasión turca del noreste de Siria. Otros 7.000 desplazados internos se han asentado aquí. La administración del campamento tiene graves dificultades para abastecer a toda la población con sus propios recursos. Hay una grave carencia de apoyo por parte de las organizaciones internacionales de ayuda humanitaria. Bueno, bandita, esta es una de las notas. Vamos con otra nota de Kurdistán. Los kurdos en Hanau llaman a los pueblos a oponerse al fascismo. Estamos enfadados y tristes. Opongámonos al fascismo. Detengamos los ataques racistas, aclara el Centro Comunitario Kurdo de Hanau tras la agresión. El Centro Comunitario Kurdo local se ha pronunciado tras el ataque racista en Hanau el miércoles por la noche. Los integrantes hicieron una declaración frente al edificio de la asociación aportando las fotos de las dos víctimas kurdas, Ferhat Unvar y Gökhan Gültekin. Emin Deniz, copresidente de la asociación kurda Kagwa, explicó en este sangriento ataque que este sangriento ataque no era el primero que se producía contra personas de orígenes inmigrantes. Dijo que los kurdos de Hanau estaban enfadados y tristes. Pidió a todos que se opusieran al fascismo y detuvieran los ataques racistas. Deniz también exigió una completa aclaración del crimen. Hasta ahora las autoridades no nos han informado sobre los muertos y heridos. Exigimos que lo hagan, dijo. Mientras tanto, han informado que Ferhat Unvar es el hijo de Serpil Temiz, un trabajador del diario Jenny Osurk Política. Estamos profundamente consternados por el brutal crimen racista en Hanau. Entre las víctimas están Ferdad Umbar, el hijo de nuestro colaborador voluntario Cefil Temis, nuestro más sincero pésame y nuestra más profunda simpatía a las familias de las víctimas, declaró el periódico. Banda, vamos con otra nota de Kurdistán. Fuerzas turcas atacan Ain Isa Til Temir, Til Rafat y Sheva. La campaña genocida del Estado turco, que busca invadir el noreste de Siria, continúa desde el pasado 9 de octubre en violación de la ley internacional. Las fuerzas de ocupación turcas han bombardeado numerosas poblaciones en las regiones de Ain Isa, Til Temir, Til Rafat y Sheva, en el noreste de Siria. La población de Hosan, en Ain Isa, ha sido bombardeada a las 21:30 hora local. Alrededor de las 20:30, la ciudad de Til Temir y la población de Al-Kafat fueron atacadas con morteros, según la información sobre el terreno. Los ataques se dirigieron contra asentamientos civiles y la planta de energía de la ciudad quedó inutilizada. Sobre las 19:40 hora local, el distrito de Id Rifat Sheva fue atacado con armamento pesado. Dijeron ataques simultáneos contra las poblaciones de Isadia, Kair, Anut, en el distrito de Sheran, y en fin. El Estado turco está bombardeando asentamientos civiles de forma sistemática a diario en el noreste de Siria y Rojava. Cientos de miles de personas se han visto forzadas a abandonar sus casas y cientos de civiles han perdido la vida desde que comenzaron ataques de invasión el pasado 9 de octubre de 2019. Y aquí tenemos una nota solidaria en Alemania. Protestas en toda Alemania contra el fascismo tras el ataque a Hanau. Decenas de miles de personas han tomado las calles de toda Alemania el jueves por la noche para protestar contra el ataque fascista en Hanau y expresar su tristeza y rabia. Un ultraderechista mató a 9 personas en un ataque terrorista en la ciudad de Hanau, en el estado de Hessen, Alemania, el miércoles, antes de matarse a sí mismo y a su propia madre. Los muertos y heridos también hay varias víctimas de origen kurdo. Los nombres de 8 de las 9 víctimas son Ferhat Umbar, Gökhan, Gülkin, Mercedes, sin un apellido desconocido, Hamza y Kutubik, Sad, Nesar, el Hashmeshi, Kan Guluk, Vial Goke y Sedat Gurbus. Y bueno, la verdad es que, perdonen si lo he pronunciado mal, pero bueno, ha sido maravilloso el movimiento de solidaridad en Alemania. Han sido muchísimas personas las que han hecho altares en la calle, los que se han solidarizado con toda la banda de refugiados, de migrantes. Y bueno, fascismo nunca más.
Bueno, continuamos con más información y ahora vamos con lo que está pasando allá en Chile. Se cumplen 4 meses de la revuelta popular ahí en las calles del sur de nuestro continente, en Chile y en el llamado Hualmapu, que es el territorio de los pueblos mapuches. Y bueno, les tenemos unos breves resúmenes, al menos de 3 notas. Vamos a escuchar la primera, que es una invitación a las movilizaciones del próximo 8M. Vamos a escucharlo y regresamos. A ver, algo le pasa aquí al volumen, pero ya lo estamos solucionando.
Las y les que luchan. Les perdimos el miedo. Acá estamos. Las y les que luchan. Les perdimos el miedo. Las que por años hemos tenido que pelear. Levantarnos, gritar y organizarnos.
¡Repente, quiero yo!
Decir no más. Porque somos más de la mitad de la población y seguimos teniendo que defender nuestros derechos. detenerlos, golpeando las cacerolas.
¡Basta, basta, basta, carabineros!
Mientras hacemos políticas juntas.
Por el aborto libre, esa comunidad subversiva.
Pedí que no nos maten.
¡Violador eres tú!
Mientras apuntan a nosotras.
¡Viva la nueva línea de metro Magdalena Valdés!
A nosotres.
Y venimos a recordarles que siempre hemos estado.
América Latina será alegre y feminista.
Porque somos las protagonistas de este rugido.
¡De este terremoto y tsunami!
Y vamos a vencer.
8 y 9 de marzo.
La huelga general feminista va.
Bueno, pues escuchamos este audio del video que nos están compartiendo nuestras compañeras allá en Chile. Y bueno, pues ya escuchamos de su propia voz, ¿no? Esta convocatoria y esta también pues rabia, ¿no? Que trae este movimiento y pues todo el ánimo para sacar una muy buena jornada de movilizaciones el próximo marzo. Y también vamos ahora con otra nota de Radio Curruf que nos habla acerca de, bueno, pues hubo una asamblea anarquista autoconvocada en Bahía del Quintil, ex Valparaíso, dice la nota. Y dice, desde la asamblea anarquista autoconvocada a Bahía del Quintil, ex Valparaíso, ha lanzado el siguiente texto con sus reflexiones sobre la revuelta que inició el pasado mes de octubre. Y dice lo siguiente, este escrito es fruto de los primeros encuentros, reflexiones colectivas que hemos ido construyendo como asamblea anarquista autoconvocada por la Bahía de Quintil, costa del Aconcagua. Nos autoconvocamos en el contexto de la revuelta encendida en la capital el 18 de octubre del 2019 y expandida explosiva y masivamente el 19 de octubre en el resto del territorio dominado por el Estado de Chile. A partir de esta ruptura histórica en la línea del tiempo del capitalismo local, hemos experimentado la necesidad de encontrarnos en la vorágine de las circunstancias y volver a reconocer entre anarquistas para dialogar, debatir e imaginar propuestas que se construyan a partir de horizontes éticos, colectivos y situados. Con esta intención hemos creído necesario abrir y compartir las preguntas y reflexiones que nos hemos removido tanto personal como colectivamente. Y bueno, vamos a leer solamente unos fragmentos porque es un texto larguito que lo invitamos a que lo conozcan en el portal de radiocurruf.org y vamos a empezar con uno de los primeros párrafos que dice «El latifundio llamado Chile». Pensar más allá del conflicto coyuntural y local parece necesario para comprender el origen y las causas de la crisis del presente y cómo este responde a realidad global en la que como comunidades nos involucran, específicamente nuestra mirada se vuelca de manera inevitable hacia nuestros cuerpos y territorios, determinados por la experiencia directa y acumulada por generaciones de las políticas de devastación colonial que desde hace 527 años se nos ha impuesto en diversas y violentas formas. Reconocemos que al interior de la Vía Yala, ex Latinoamérica, persiste un régimen colonial de carácter permanente, manifestándose en las dictaduras sobre los cuerpos de las mujeres y disidencias del binarismo sexo-género y a través de los numerosos crímenes de mujeres, de crímenes de odio y de violencia sistemática, en la explotación y devastación de las tierras, agua y aire, a través del saqueo ejercido por empresas transnacionales y las élites locales y terratenientes. Esta lógica social colonial se ha ido perfeccionando a lo largo de los siglos y se observa en las relaciones de control territorial a través de las alianzas político-empresariales como una continuidad de las viejas alianzas familiares que dieron forma al Estado chileno y que fortalecen y dieron origen al modelo neoliberal actual. Y bueno, pues continúan con esta reflexión y después se hacen algunas preguntas que han aportado las ideas y prácticas anarquistas al desarrollo de esta revuelta. ¿Qué hemos hecho para agrietar el sistema? Se preguntan. ¿Y nosotros qué hemos aprendido? Reflexiones, aprendizajes y autocríticas al actuar actual e histórico de los anarquistas. Oportunidades, tareas, propuestas en la perspectiva. Y bueno, pues esto es parte de lo que están platicando. Terminan con este texto diciendo, entendiendo que las opiniones políticas adoptadas por gran parte de la población no son tomadas por convicción ideológica, sino más bien porque son las ideas disponibles sobre la mesa en la cultura del capital neoliberal, nuestro interés como anarquistas debería estar más puesto en nuestra capacidad creativa de generar propuestas y análisis antiautoritarios y socializarlos para ensanchar el marco de posibilidades disponibles, entregando herramientas prácticas y teóricas para la autoliberación de los pueblos y comunidades, Más allá de refugiarnos en juicios morales u otros vecinos, nos hemos autoconvocado para encontrarnos y construir nuevas complicidades y alianzas entre compañeros. Hemos dialogado y debatido sobre nuestra historia y nuestro contexto para analizar y proponer de manera colectiva nuestras preguntas y nuevos escenarios de diálogo interno y con nuestras comunidades territoriales y políticas. Estamos mirando de frente al presente y lo que viene para empujar los límites más allá y colaborar en el quiebre total de un sistema autoritario, patriarcal y extractivista para achicarle la calle al patriarcado, al Estado y a todo opresor. Se invita a todos a quienes se sientan llamados a asistir a la asamblea, dice este afiche que nos comparte nuestros compañeros de Radio Curruf. Y bueno, ya para ir cerrando estas notas de Chile, también nos comparte la misma radio un audio de Temuco, donde el municipio notifica el desalojo en tomas de la población de Pichicautín. Como ustedes saben, también a partir de esta revuelta, el pueblo mapuche pues también ha asumido la coyuntura y ha salido a manifestarse y a luchar por su territorio, y muchas de estas formas se expresan también en la toma de tierras, tanto por pueblos mapuches como también pueblos pues que no tienen tierra y territorio. Y bueno, en este caso es una comunidad de Pichicautín que inició la toma de territorios y que bueno, pues están informando acerca de estas amenazas por un posible desalojo. Vamos a escuchar este audio y regresamos con ustedes aquí en Noticias de Abajo.
Bueno, en este momento estaba hablando la dirigente de la recuperación de terreno de la ampliación Pichicautín, en donde da a conocer que el día domingo 9 de febrero, siendo las 11 de la noche, hacen ingreso al terreno que es de Servio, 50 familias y tomando posición, y a la vez empiezan a trabajar del mismo día domingo, a contar de las 11:30 de la noche, empieza la construcción de sus viviendas hasta el día de hoy, siendo día lunes 17. Hoy día, la recuperación de terreno, ampliación Pichicautín, pasaron funcionarios municipales notificando de que va a haber un desalojo a contar del día lunes de hoy o el día miércoles. Dieron 3 días para hacer desocupación del terreno y sacar todas las instalaciones que están al interior del terreno reivindicado por los pobladores de la población Pichicautín. Mañana martes 18 de febrero se van a presentar 2 recursos, un recurso de amparo en Temuco y un recurso de protección en Santiago para que los pobladores no sean desalojados. ¿Nombre?
Angélica Pranao.
¿Cuándo hicieron ingreso a la recuperación de terreno de los terrenos del Servio en la población Pichicautín y cuántas familias componen la ampliación Pichicautín?
Estamos aquí del domingo 9 a desde las 11 de la noche. Somos 50 familias que llegamos aquí desde el día 9. Estamos armando nuestras casitas, separando nuestros sitios y ya tenemos hartas casitas paradas, ¿no es cierto? Y hoy día vinieron de la municipalidad a darnos una notificación de desalojo en 3 días más.
Mañana, al parecer, ustedes van a presentar un recurso de amparo en Temuco y un recurso de protección en Santiago, ¿no es cierto?
Sí, en Santiago y en Temuco. Uno de amparo y el otro de protección. Para el día de mañana ya estaríamos. Muchas gracias.
Ya regresamos y escuchamos este audio que nos comparte Radio Curruf sobre pues estas amenazas a las recuperaciones de tierra que se han hecho allá en el Gualmapu. Y bueno, vamos a estar atentos y los invitamos a que sigan escuchando los medios libres también allá de Chile y del Gualmapu, que nos dan una cobertura real y sincera de lo que pasa en esta revuelta ya desde hace 4 meses. Y bueno, pues un abrazo para todas las comunicadoras y comunicadores de nuestro sur continental. Vámonos con más información.
Desde Guatemala, la comunidad quechí se encuentra en riesgo de ser desalojada por presiones del ejército guatemalteco. Una vez más, comunidades mayas quechí se enfrentan a proceso de resistencia en defensa de sus tierras. Esta vez se trata de una orden de desalojo para unas 80 familias de Chicoyú en Cobán, ordenada por el Ministerio de la Defensa, específicamente la fábrica de municiones en Alta Verapaz. Las familias de Nuevo Chicoyú y los abogados de la comunidad esperan que en estas horas se frene un orden de desalojo que sea prevista para el día de hoy, 24 de febrero. El desalojo se hace bajo el rótulo de usurpación agravada, pero desde el bufete señalan que nunca hubo un proceso legal donde se haya comprobado y demostrado que existe invasión u ocupación ilícita. Una de las irregularidades existentes es la de comisionar al Ministerio Público para el desalojo, contrario a lo que implica la ley, que es nombrar un juez ejecutor del mismo. Es decir, la orden viola las instrucciones generales internas en materia de desalojo del Ministerio Público, porque el juez Ricardo Isaías, además de recibir y conocer la petición, también asume las funciones de juez ejecutor cuando las instrucciones indican que se debe de asignar un juez distinto para ordenar y acompañar al desalojo. Además, el Consejo de los Pueblos de Tezulultlán ha expresado su preocupación porque asegura que el juzgado nunca informó a las familias sobre esta orden de desalojo y porque no existe un plan de reasentamiento y de cobijo para las familias. Desde la comunidad de Nuevo Chicoyú se ha presentado el viernes 21 de febrero del año 2020 un recurso de reposición en contra de la resolución que ordena el desalojo. Con tal recurso no puede realizarse el desalojo en la fecha prevista por el ministerio, que es este 24 de febrero. Hasta tanto no se resuelven las ilegalidades, pero las familias temen que la justicia ignore este recurso y ejecute de todos modos el desalojo previsto. Bueno, estaremos al pendiente de lo que suceda allá en Guatemala. Esperemos que no le quiten su lugar de vivienda, su tierra a estas familias para poner una fábrica de municiones, ¿no? Estaremos al pendiente, seguimos con más información.
Bueno, esta nota desde la península ibérica. Protestas contra la sentencia del proceso. Cifras de represión. 600 personas represaliadas, 241 detenidas y 6 encarceladas. Desórdenes públicos, daños contra la seguridad vial, atentado contra la autoridad son algunos de los delitos que se imputan a centenares de independentistas que se salieron a la calle para alzar la voz contra la sentencia del proceso. 4 meses después de las protestas, se han empezado a abrir causas contra aquellos que fueron identificados por la policía durante los días de máxima tensión en la calle y han empezado a llevar las citaciones centrales, centenares de citaciones. Unas 600 personas, según cálculos de Alerta Solidaria, han sido represaliadas desde el 14 de octubre, día en que se hizo pública la sentencia. De estas, 350 personas fueron identificadas durante la semana posterior a la publicación de la sentencia. Desde la masiva protesta en el aeropuerto de Barcelona hasta las diversas manifestaciones y cortes de carretera o vías de tren que hubo en aquellos agitados días, se detuvieron hasta 241 personas. Una treintena estuvo prácticamente un mes en prisión provisional. Y a estas alturas, 6 jóvenes todavía se encuentran en prisión preventiva y 2 han sido deportados en su país de origen. Del resto, 211 personas han sido citadas en los últimos días por haber participado en los cortes de carretera del Tsunami Democratic de los días 11, 12 y 13 de noviembre en la Jonquera, Girona. En total, centenares de causas repartidas por todo el territorio y que conforman el mapa de la represión. Aquí, bueno, viene de hecho el mapita en Caos en la Red. Sigo. 241 detenciones, 6 en prisión provisional. El primer dato de la represión son los detenidos. Una larga semana de disturbios en las principales ciudades del país dejó un voluminoso número de 241 detenidos, de los cuales una treintena ingresó en la prisión y en los siguientes 2 meses se les fue dejando en libertad en cuentagotas, a excepción de 6 jóvenes hay 3 jóvenes de origen marroquí en el centro penitenciario del Puig de Les Bases, un americano en Brians y otro que está en el CIE, en la zona de Francia. El 6º detenido es un joven de Cádiz que fue arrestado en una de las protestas en solidaridad con Cataluña que se hizo en Madrid. Compañeros y compañeras, toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo para que logren su independencia. Seguimos con más.
Bueno, y vamos con más información. Ahora vamos hasta Honduras, donde el portal del COPIN, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, nos comparten pues dos notas, una denuncia acerca de la represión que tuvieron hace unos días unos compañeros allá de Honduras pues por participar en esta organización del COPIN. Y bueno, afortunadamente ya nuestros compañeros ya se encuentran en libertad, pero bueno, pues queríamos no dejar pasar el hecho para denunciar pues que sigue esta represión de la gente que se organiza allá en Honduras. Y bueno, pues ya también a pocos días de conmemorarse un año más del asesinato de Berta Cáceres, que lamentablemente pues se hace cada 3 de marzo, ¿no? Esta recordatorio luctuoso. Y bueno, estos compañeros fueron detenidos en el plantón de la Dignidad del Pueblo Lenca y fueron liberados después de que pues hubo ahí la gestión por parte de familiares y abogados que habían sido pues amenazados, ¿no? De hecho, de manera racista por Elcia Paz, quien no les pudo comprobar ninguna de las acusaciones que le habían levantado en contra de estos muchachos. Y por el contrario, pues está la denuncia de la forma en la que esta mujer pues también actuó en contra de nuestros compañeros. Y dice el esposo, presuntos abogados y acompañantes de la señora Elcia Paz, presidenta de AER, se involucraron el día 21 en un altercado con jóvenes acompañantes del plantón de las comunidades del COPIN con el objetivo de sabotear las diligencias de la audiencia inicial. Resultado de dicho altercado, miembros de la Policía Nacional tuvieron de manera violenta a los jóvenes acompañantes del plantón por la Dignidad del Pueblo Lenca a las afueras de los juzgados de la granja de Tegucigalpa. La Policía Nacional, con uso desproporcionado de violencia y de manera servil, se puso a la orden de quienes con traje y corbata acusan y movilizaron a las instalaciones de Core 7 a los jóvenes, quienes además resultaron golpeados. El COPIN denuncia estas acciones violentas en contra del plantón pacífico que continúa con la alegría de las comunidades indígenas. Las cortinas de humo y estrategias que obstaculizaron no detendrán las dignas exigencias que comunidades lencas para que se juzgue a Elcia Paz por sus crímenes como promotora de los proyectos extractivistas destructores de territorios y comunidades lencas. Y bueno, pues una situación lamentable la que promueven estos políticos corruptos como Elcia Paz, que pues está apoyando estos proyectos, estos megaproyectos allá en Honduras, en perjuicio de las comunidades originarias. Y bueno, los invitamos a que conozcan el portal copinh.org, copinh.org, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Vámonos con más información.
Desde Argentina se realizó un Día de Acción Verde por el Derecho al Aborto. Bueno, esta nota nos la comparte la Zarzamora Colectiva. Y dice, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Argentina, convocaron para el día 19 de febrero un día de acción verde por el aborto legal en diferentes territorios con actividades simultáneas de cara a la apertura de sesiones legislativas del próximo 1 de marzo. Las diversas colectividades reclaman el tratamiento urgente del proyecto para la interrupción voluntaria del embarazo que fue presentado el 28 de mayo del 2019 por octava vez en el Congreso. Seguimos en las calles. El momento es ahora, que el proyecto de la campaña sea ley, señalan en sus redes sociales. Como feministas, creemos que el aborto es parte de la vida y de las luchas por la descolonización de nuestros cuerpos y decisiones, que nadie decida por nosotras. Exigimos inmediata legalización para garantizar los derechos humanos de todas las mujeres y personas con capacidad de gestar. Según el artículo de la misma campaña publicado en página 12, el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, IVE, es el resultado del consenso de cientos de organizaciones feministas de mujeres y disidencias, junto a las organizaciones políticas, sociales, sindicales, artísticas, académicas, de derechos humanos, entre otras. Desde el 2020, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, cumple 15 años, ha presentado el proyecto por la legalización del aborto hasta la semana 14 de gestación, 8 veces consecutivas. El proyecto garantiza el derecho a la salud integral a mujeres, niñas, adolescentes, de disidencias en todo el territorio nacional sin discriminación. Bueno, el día 19 de febrero se llevaron a cabo diferentes movilizaciones en Argentina con el objetivo de que esta vez el Congreso Nacional de allá sí tome en cuenta la propuesta que se le está realizando de poder tener un aborto seguro, gratuito y legal. Y esperemos que lo logren, ya que llevan 15 años intentándolo, ¿no? Seguimos con más información.
I say I try and I try and I try every day, but me can't get no done.
Tenemos una nota muy importante de Colombia. En Colombia se han estado movilizando por el asesinato a maestros y esta semana pues han tenido mucha actividad. Entonces, en esta página Nodal AM vienen muchos textos respecto a estas movilizaciones que han tenido y esas invitaciones. Y pues aquí vamos a darles un resumen de algunos. Sin alteraciones, así concluyó el primer día de paro de profesores en Bogotá. Cerca de 3.000 docentes que desde la mañana se aglomeraron en el nororiente de Bogotá llegaron al Ministerio de Trabajo exigiendo sus derechos como parte del paro promovido desde los principales sindicatos de docentes del país. FECODE y la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, iniciaron la concentración en horas de la mañana para comenzar el recorrido poco después de las 11 desde la calle 72 con carrera 11 por la carrera 15 hacia el Ministerio del Trabajo. Los profesores reivindicaron la necesidad de que se les resguarde de amenazas a su vida. Nuestros docentes, más allá de ser unos líderes pedagógicos, también somos líderes sociales. Muchos llevamos procesos que tienen que ver con la participación territorial, con el derecho a las personas, a que las personas conozcan sus derechos. Entonces, nos duelen los asesinatos, nos duelen todos los profesores que han sido asesinados en las últimas 2 semanas en los colegios, indicó una de las manifestaciones. Yo protesto por el derecho a la vida, porque están matando a los compañeros de las zonas rurales y porque están cumpliendo con la privatización de colegios, añadió otra docente. Según la Secretaría de Movilidad de la ciudad, se dispuso de cerca de 1.000 uniformados de la Policía de Tránsito y 180 integrantes del grupo guía de la Secretaría de Movilidad. Los profesores llegaron luego de la 1:30 de la tarde al Ministerio del Trabajo en la carrera 15 con calle 100, donde exigieron mejores condiciones laborales y divirtieron que no tienen respuestas del gobierno nacional al paro propuesto de 48 horas. Se extendería indefinidamente. Aquí voy a adelantarle en el texto que si pueden, ustedes pueden consultar completo, para darles algunas cifras de asesinatos que han tenido los compas. Muy bien. Bien. En los últimos 30 años han sido asesinados más de 1,000 maestros. En el 2018 fueron asesinados 11 docentes, en el 2019 tuvieron 14 muertos y en lo poco transcurrido de este año llevan una maestra asesinada. Y hay 240 docentes amenazados de muerte en Colombia. Entonces, pues sí, es una situación verdaderamente terrible y ya sabemos que las autoridades les estorba a la gente comprometida con las personas, comprometida con el medio ambiente. Estamos con ustedes, compañeros y compañeras. La lucha sigue y, como dirían los zapatistas, nuestra lucha es por la vida, ¿no? De todos, todes, animales y personas. Vamos con más.
Bueno, continuamos con más información y ahora vamos con una nota que se titula Salvemos Internet. Y esta es una página que se titula también salvemosinternet.mx. Únete al Día de Acción Salvemos Internet. La neutralidad de la red está en riesgo en México. El anteproyecto de lineamientos de gestión de tráfico del Instituto Federal de Telecomunicaciones abre la puerta a la censura, la priorización pagada, la invasión a la privacidad y la falta de transparencia. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, tenemos que actuar, dice este portal. Quedan pocos días para que participes en la consulta pública de IFT y muestres tu rechazo a estas medidas que atenten contra un internet abierto, plural y libre. Por eso te invitamos a que este miércoles 26 de febrero formes parte del Día de Acción de Salvemos Internet. Entre todas y todos, mostremos que estamos a favor de la neutralidad en la red. Y bueno, pues invitan a varias acciones: cambiar tu foto de perfil, utiliza nuestra máscara en sus fotos de perfil. Aquí en la página de salvemosinternet.mx vienen para cargar descargar contenidos. También se crea contenidos apoyando esta causa, la neutralidad de la red, haciendo memes, historias, gráficos, videos. Abre espacios para informar, como los canales de YouTube, los podcasts, entre otros. Emite un posicionamiento. Organiza tu comunidad, añade un banner a tu sitio web. Dile al mundo, celebremos Internet, entre otras. Y bueno, pues de hecho ellos están invitando también a una actividad del 26 de febrero en Insurgente Sur 1143, Colonia Nochebuena, Delegación Benito Juárez. Y bueno, pues esa es una nota que les queríamos compartir antes de otra, que es la situación de Julian Assange, que pues está en una situación crítica, ¿no? El día de hoy, 24 de febrero, lunes, inició ya el juicio de extradición de Julian Assange. Y bueno, pues un juicio, de hecho un proceso cargado de irregularidades, de buscar pues estar hostigando a este personaje. Y dicen algunos portales, el fundador de Wikileaks podría enfrentarse a la petición de 175 años de cárcel por los 18 delitos que se le imputan si prospera la solicitud de extraditarlo a los Estados Unidos. El lunes comienza el juicio, comenzó el juicio para determinar si se extradita Julian Assange, fundador de Wikileaks, del Reino Unido a Estados Unidos, donde está acusado de difundir información confidencial de ese país en 2010. El proceso ha sido ampliamente criticado, calificado el trato recibido por el activista de injusto y denunciando el deterioro de su estado de salud. El juicio se celebra en el tribunal de Walsh King Crown Court, en el sureste de Londres, y se estima que durará varios días, aunque su resolución se podría posponer hasta mayo o incluso prolongarse durante varios años. Assange se encuentra encarcelado en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, muy cercana al tribunal. El activista australiano de 48 años fue detenido inicialmente en el Reino Unido en el año del 2010 debido a una petición de Suecia relacionada con un presunto delito sexual que ya está archivado. Posteriormente se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres, donde permaneció encerrado durante 7 años, hasta que el país sudamericano le retiró el asilo en abril del 2019 y volvió a ser apresado por la policía británica. Y bueno, de hecho el propio Roger Waters salió en una manifestación el día de ayer también a exigir la libertad para Julian Assange. Y pues eso, ¿no? Todas las imputaciones que están contra él guardan relación con los papeles de las guerras de Irak, Afganistán y los presos de Guantánamo, los cables diplomáticos difundidos entre 2010 y 2011, con la cooperación de reconocidos medios internacionales, el británico The Guardian, el español El País, el alemán Der Spiegel o el estadounidense The New York Times, entre otros. Assange ha recibido el apoyo internacional tanto de organizaciones como de personalidades públicos, y bueno, pues entre otros, pues destaca Reporteros Sin Fronteras, Amnistía Internacional, el artista Roger Waters de Pink Floyd, Chrissy Hynde de Pretenders o la cantante Mia, que han mostrado públicamente su respaldo al periodista. Y bueno, pues esperemos que pues esta extradición no pase, y bueno, también desde aquí estamos sumándonos a esta exigencia de libertad para Julian Assange. Vámonos con un poco de música y regresamos. Y bueno, vamos a poner la de Alili, una canción de Ampersand. Y bueno, esta es una versión en vivo de cuando cumplieron 10 años en el 2018. Pues llevan entonces 12 años, ¿verdad? Y le recomendamos este grupo solidario, pues cantan muy bonito, bueno, Sindhu canta muy bonito y Kevin toca muy bien, ¿no? La verdad toca súper, súper chido. Los dos cantan muy bonito, pero bueno, la voz de Sindhu es así, ¿no? O sea, como que...
Y más en vivo, ¿no?
Y más en vivo. En vivo y todo, bueno, en fin, muy bonita voz la compañera y también, insisto, muy buen músico, Kevin. Vamos a escucharlos, esto es Ampersand con Plantita de Alelí. Estamos de nuevo con ustedes en esta edición del 24 de febrero de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Y ahora ya estamos en la sección Desde el Ombligo del Monstruo, las noticias de lo que pasa acá en México, en este territorio, en este pedazo de tierra llamado México. Y bueno, pues queríamos iniciar con
las jornadas de defensa del territorio y la madre tierra, Semir Somos Todas y Todos, que iniciaron el día jueves 20 con las acciones dislocadas en diferentes partes del mundo, y el día 21 con la marcha de la CFE hasta el Zócalo, y terminó en Amilcingo con la Asamblea Nacional.
Pues sí, igual podríamos empezar como por días, porque fueron tres días de esta jornada, ¿no? Y bastante intensa, parece que en general positiva. El primero fue el día 20 de febrero, donde se llevaron a cabo las dislocadas, es decir, acciones cada quien a sus modos, a sus tiempos, a sus formas. Hubo de todo, tocadas, grafitis, mesas redondas.
Cerradas de calles.
Cerradas, la toma del INPI. Y bueno, más de 100 actividades que se confirmaron a lo largo del día 20 de febrero, pues que hicieron ahí, no solamente saber que no están solos todo en general el movimiento que está defendiendo el territorio, sino que también tiene un contexto internacional. Yo creo que algo que me sorprendió de estos tres días es la participación de otros colectivos, de otros países que están asumiendo, o sea, formalmente el ser parte de esta lucha en defensa del territorio, ¿no? Más allá de estas fronteras llamadas México. ¿Cómo vieron las dislocadas ustedes?
A mí me encantó la parte también en la que estuve participando en la dislocada. Fue muy exitosa, que fueron pues las cerradas de avenidas principales en la Ciudad de México, y pues se sumó muchísima gente. Estábamos todos como unidos en un fin común, que era pues precisamente recordar que no nos van a parar. O sea, por más que el gobierno sea un gobierno asesino, letal, no solo del medio ambiente, sino puntualmente de luchadores y luchadoras sociales, no nos van a detener. Y que a nuestros muertos, no nada más, bueno, independientemente de la bandita, que ore o ponga altares y que está muy bien, también los defendemos, luchando por lo que ellos y ellas luchaban. Y que estamos, al pie del cañón, y que no pasarán. Y que estos megaproyectos, se van a topar con gente muy consciente. Realmente también en las jornadas, bueno, fue una jornada dislocada internacional, y yo siento que ver también cómo incluso en otras partes del mundo, en otras partes de México, se solidarizan un montón de personas con velas, con pancartas, con pintas, es algo muy grande. Eso respecto al día, es mi como participación respecto al primer día de las jornadas.
Y el 21, ¿qué tal, cómo vieron la marcha? Bueno, hubo quienes hicieron su jornada dislocada el 21 o el 22, o todavía las van a hacer la próxima semana, aunque el 20 hubo más de 100 actividades, pero bueno, pues cada quien puede hacerla cuando quiera, ¿no? Y también está la del 21, que fue una marcha acá en la Ciudad de México. Pues, ¿cómo la vieron?
No, fue impresionante, ¿no? Creo que el llenar toda la glorieta de Insurgentes desde, o sea, toda la vuelta hasta la parte de Reforma, o sea, era impresionante más en ese momento en el que la marcha se juntó. Creo que nadie esperaba como tanta gente. Y pues fue una marcha muy bonita porque al final de cuentas pues todos íbamos con el mismo objetivo y pues había, como mencionaste, muchos pueblos, muchos, o sea, no era solamente como, o sea, la mayoría de la gente que estaba ahí era gente de las provincias. Entonces creo que eso es algo que destacar también. No sé qué más.
Fue una marcha alucinante. La verdad es que yo siento que sí me esperaba una marcha muy grande, pero fue maravillosa. Así ver cuántas personas le caímos a la marcha. Y pues yo siento que el mensaje para el gobierno de México es bastante claro, ¿no? Hay mucha conciencia, hay mucha organización. Nos negamos totalmente a los megaproyectos. Y también está este rollo como de sentir como mucho orgullo de que la gente no deje pasar, o sea, las vidas de las personas que han luchado. Qué orgullo para la familia, por ejemplo, de Samir, saber por qué se están manifestando, cuál era el sueño de su padre, por qué vivió y por qué murió. Entonces, son marchas como que nos llenan como de dignidad. Y algo muy chido que sucedió en la marcha es que, bueno, le caímos miles de personas, bien conscientes, bien unidas, todas. Y llegando a la explanada del Zócalo Capitalino, se hizo una pinta enorme, en blanco, que decía Samir vive. Pinta que seguramente la habrán borrado lo antes posible, pero es hermoso, ¿no? Frente a Palacio Nacional, no olvidamos a Samir y no olvidamos a todos y todas las demás que han dado su vida por un verdadero lugar mejor en este mundo. Entonces, estábamos felices, así. Ha sido una jornada de muchísima felicidad para mucha gente que ya esperábamos nuestra unión, nuestra fuerza, y pues ahí vimos, ¿no? O sea, ¿quiénes estamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué nos une?
Y bueno, también se instaló un antimonumento con un busto por Samir Flores Soberanes, que pues se cumplía un año luctuoso, ¿no? Un año de su asesinato, que de manera infame pues fueron a su casa y al abrirle la puerta pues lo balacearon, y pues días después de que él había enfrentado a tanto al fiscal general de investigaciones allá en Morelos como a la gente que estaba promoviendo este proyecto de termoeléctrica o el proyecto integral Morelos. Y bueno, pues el busto a la fecha sigue y de hecho hay una campaña en redes sociales para suscribir una hoja, ¿no? un comunicado donde se exige el respeto a ese antimonumento, un antimonumento más acá en la Ciudad de México, y esto se encuentra en una de las esquinas del Zócalo de la Ciudad de México. Y bueno, vinieron gentes de Oaxaca, de Chiapas, compañeros de Puebla, de Morelos, sin duda la gente de Amilcingo también vino ahí en bola. Como dicen nuestras compañeras, muy bonita la actividad, muy llena de camaradería, de sororidad y todo. Y bueno, pues ahí pues se veía, a pesar de que pues todos los pueblos están enfrentando problemáticas muy fuertes en defensa de su territorio, el hostigamiento, la represión, el asesinato, pues también darnos espacio para no sentirnos solos, como que nos da un espacio de alegría, ¿no? De esperanza, y eso se sintió en esta marcha de estos días pasados. Y bueno, después vino la asamblea el día 22 de febrero, ahí tuvimos la oportunidad de estar apoyando la transmisión colectiva, ¿no? Que también habría que hablar de esta transmisión que citó a varias radios libres, a varios medios libres, independientes, autónomos o como se llamen. Y que durante 3 días pues hicimos transmisión. El primero, el 20 y 21, lo hicimos aquí en la cabina de Noticias de Abajo, y el día 22 estuvimos compartiendo pues una cabina móvil que hicimos allá con los compas de Radio Milcingo en la
Escuela Samir Flores Soberanes.
En Escuela Samir Flores. Y bueno, pues ¿cómo vieron el 22, chicas?
Ay, bien cansado. No, pues igual, como todos nos dimos esa cita, ¿no? Para poder comunicar parte, no tanto lo que estaban discutiendo ahí en la asamblea, porque pues era un tanto privado, sino para que las personas que también siguen en defensa del territorio y la tierra dieran como su aportación, o dieran como la problemática frente a los micrófonos que se pusieron allá. Y pues estuvo pues bastante bastante bien y bastante movido.
Sí, además, bueno, consideramos que es importante, ¿no? Después de una movilización tan enorme como fue la de la marcha, tan enorme como fueron las dislocadas, pues que es importante puntualizar y seguir organizando, o sea, no soltar las organizaciones. Y pues qué mejor que hacer una asamblea con toda la gente, ¿no? Y que también andaban ahí, como nosotros, medios de comunicación libertarios. Y pues, a darle, la chamba sigue.
Sí, y bueno, pues, aparte de esta transmisión colectiva, que también estuvo muy muy bonita, la verdad, un gusto como siempre volver a ver a compañeras, compañeros que están dedicados a la comunicación. Y bueno, pues estuvimos compartiendo micrófonos con Ajolote Radio, con La Voladora, con La Que Huelga, con Radio Zapote, con Radio Milcingo, con Radio Zacatepec, Radio Tlacuache, con dos radios de Italia, ¿no? La Radio Onda Rosa y Wombat Radio. También estuvieron nuestros compañeros de Botán Zapata, ya desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La Voz de Villa, del Frente Popular Francisco Villa Independiente. No, perdón, ahora ya tiene un nuevo nombre, la OFBI, la Organización Política Francisco Villa. Entre otros colectivos que pues, se dieron cita, Radio Totomochtle. En fin, un gusto verlos, a Voices and Movement, a It's Going Down, que también vinieron aquí a la cabina. Y a quienes mandaron sus programas pregrabados, en fin, a la Comisión de Comunicación del CNI, compañeras.
Ah, sí.
Pues yo me sentí así como trabajando con las compañeras de bases de apoyo zapatistas, las tercias compas. Pues igual, compañeras súper responsables, súper convencidas y comprometidas de la defensa y la importancia de darle voz a los pueblos, a las comunidades que están en el CNI. Y bueno, aparte de la transmisión colectiva, pues la asamblea, pues igual llegó mucha gente. Creo que hubo un dato de cuántas cientos de personas fueron, no recuerdo. Lo que sí está el dato de cuántos países y organizaciones
participaron.
Fueron 19
países.
No, 19 pueblos originarios. Fueron 21 estados de la República y fueron 11 países. Y bueno, pues hubo hasta una chica, ¿no? De ahí de por donde es Santa Claus, ¿no? Que estamos ahí comentando. Pero hubo banda de muchos lados, y pues siempre muy, muy animados, ¿no? De entrar a la lucha. Llegaron compañeros de Italia, de Francia, compañeros de Guatemala, en fin. Pues una reunión muy buena. Al final, a grosso modo, lo que se quedó, pues es hacer una jornada de nuevo de lucha, otra jornada, como que ya les gustó este formato. Y también este formato, ¿no? De acompañar las movilizaciones de reuniones. O sea, como no soltarlas, y como hacerlos constante o pegados para que no se enfríen, ¿no? Hasta como para que vayas a discutir sobre algo que acabas de hacer. Y se acordó una reunión acá en la Ciudad de México, como una asamblea, creo que 16 y 17. Vamos a escuchar los audios de lo que fue esta
¿Renovas? ¿Asamblea?
Sí, esta, pero tiene, ¿cómo se dice? Bueno, vamos a escuchar el primer audio, y esto es como parte de lo que fueron los resolutivos. Miren, ya se empezaron a ver.
De mayo se invita a todos, se va a participar en la marcha del primero de mayo y se va a realizar una asamblea nacional con todas estas reuniones que se hayan hecho del 10 al 30 de abril. Esta asamblea nacional va a ser del 16 y 17 de mayo, se propone en la Ciudad de México por la centralidad. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? En la Ciudad de México ya se va a ver ahí, en dado caso, en la zona centro va a ser, ¿no? Para que acuerdos generales si no hay más presión. Son cuatro acuerdos generales. Se emite un pronunciamiento derivado de esta asamblea en solidaridad con las luchas que se han mencionado y en respuesta a la pregunta que hicieron nuestros compañeros zapatistas, diciendo que estamos en la disposición de articularnos y continuar esta lucha en conjunto. En este pronunciamiento se van a enunciar las diversas invitaciones que ya se han dicho, se van a realizar en todos estos días, Como tercer acuerdo, se va a realizar una acción global, una jornada global del 10 al 30 de abril.
Y bueno, eso fueron partes de los acuerdos. De hecho acabamos de subir las relatorías de las mesas y los acuerdos de la asamblea, aunque duran 20 minutos, para que igual ya ustedes los puedan desmenuzar más lentamente toda esta información. Y buena la actividad, ¿no? Y van a haber actividades próximas, seguramente, a ver si de nuevo nos sumamos ahí alguna iniciativa con los demás medios libres, con las radios comunitarias, para seguirles también llevando la información y rompiendo el cerco informativo. Y parece que con esto estamos cerrando lo de las jornadas, ¿verdad? Hay más información de las jornadas porque también hubo una réplica ahí en Oaxaca que ya nos estarán platicando. All that men need on
earth is miracle. Bueno, y desde Oaxaca, igual el sábado 22 se realizó una asamblea oaxaqueña en defensa del territorio y la tierra. Los pueblos, comunidades, organizaciones, sindicatos y colectivos oaxaqueños nos reunimos en el corazón de Oaxaca Rebelde en el marco de las jornadas de lucha Samir Somos Todas y Todos, convocadas por el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, para constituir la Asamblea Oaxaqueña en defensa de la tierra y el territorio, como el espacio donde analizamos las múltiples amenazas que enfrentamos los pueblos de Oaxaca, así como construir acuerdos y llegar a consensos de lucha en defensa de nuestras vidas, culturas, formas de organización propias y la madre tierra. El gobierno mexicano, como fiel servidor de las empresas transnacionales, ha promovido la privatización de las tierras ejidales y comunales de comunidades indígenas oaxaqueñas, utilizando distintos mecanismos como el programa de certificación de ejidos o el programa de regularización y registro de actos jurídicos agrarios, a la acción de los notarios públicos a fin de dar seguridad jurídica a las empresas para que puedan establecer sus megaproyectos, tales como parques eólicos, minas, cultivos, transgénicos, presas hidroeléctricas y el corredor interoceánico en el Istmo, entre otros. En la asamblea hemos coincidido que la violencia no será nuestra forma de lucha para la defensa de nuestra tierra y el territorio. Hacemos un llamado a los pueblos de Oaxaca a seguir fortaleciendo y reconstruyendo nuestra organización comunitaria, así como el uso responsable de nuestras tierras y el cultivo de la milpa como base de nuestra resistencia. Y bueno, es un texto un poco más largo. Ellos al final, como acuerdos, quedaron en que se iban a constituir como una asamblea oaxaqueña en defensa de la tierra y el territorio, que iba a ser impulsada y que se iba a declarar en sesión permanente. Iban también a impulsar regionales para informar e invitar a más comunidades, organizaciones y demás colectivos para la defensa del territorio. También que se iban a encontrar en una segunda asamblea en Oaxaca el día 22 de julio del 2020 y que iban a llevar a cabo una movilización estatal masiva el día 12 de octubre del 2020, que es Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular. Y también realizaron exigencias por la justicia y libertad de los integrantes del CODEDI y para Freddy García Ramírez, para la comunidad de San Juan Bosco Chutznaván Mixe ante los asesinatos de sus comuneros y ciudadanos. También se solidarizan con la lucha de la comunidad de Cuarto Venados Sauchila para la defensa del territorio con la minería, justicia para los integrantes de la Corriente del Sol Rojo, y le dan respaldo total al Ejército de Libre Determinación de la Comunidad Zapoteca de San Juan Baltasar Loxixa Pochutla en la toma de decisiones y respecto a su proceso de participación social. En otra nota que comparte el Centro de Medios Libres, se da un comunicado de los del CODEDI y de Freddy García Ramírez, en el que, bueno, desde el día 17 de febrero los compañeros se encuentran en huelga de hambre para mejorar las condiciones humanitarias en las que viven en el penal de Tanivet en Tlacolula. Denunciamos que las condiciones en las que vivimos los presos violan nuestros derechos humanos, dignidad y calidad humana. Entre las demandas que planteamos, los presos se encuentran las siguientes: alimentación, salud, trabajo, comunicación, cese al maltrato, encierro y que sus familiares, al poder visitarlos, no pasen por maltrato y que no se implementen reglas de prisión de seguridad, bueno, de máxima seguridad, cuando en la prisión en la que se encuentran no es así. Y bueno, los presos le piden a la CNDH que documente esta huelga que están realizando, que es de Freddy García Ramírez y otros 400 presos más, y que estaremos todos atentos ante cualquier agresión. Y pues piden una visita a la CNDH, al Centro de Adaptación Social de Tanivet, para corroborar el estado de la huelga, así como también para ver las condiciones en la que se encuentran los presos políticos. Bueno, pues esperemos que sus... Esperemos que sus denuncias y sus peticiones sean tomadas en cuenta y que mejoren las condiciones en las que se encuentran los presos políticos en las cárceles. Seguimos con más información.
Aprueba AMLO fondos para termoeléctrica en Baja California Sur. Ciudad de México, desinformémonos. A pesar de la contaminación a la agua, a la tierra provocada por las operaciones de las termoeléctricas, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que ya fueron aprobados los fondos para construir la planta en Baja California Sur, con la que pretende garantizar que no falte energía eléctrica, es decir, que no haya apagones. El mandatario señaló que la producción de energía con la termoeléctrica será sin contaminación, sin uso de combustóleo, con lo que considera se reducirán considerablemente las emisiones contaminantes en la entidad. López Obrador no puntualizó cuándo comenzará la construcción ni cuál es el monto de la inversión, pero señaló que la termoeléctrica funcionará con gas natural. Y bueno, la verdad es que también cuando dijo lo del Tren Maya, que ni un solo árbol se iba a talar. Bueno, este cuate, pues evidentemente hace lo que le dicta el gran capital. Y según esta persona, Andrés Manuel, es antineoliberal. Todos sus proyectos son neoliberales, ¿no? Entonces realmente es una pantomima, es una tomada de pelo. Pero la reacción que estamos teniendo acá en este lugar al que llaman muchos México está siendo muy buena, pues precisamente con las jornadas de las que ya les platicamos. Si se meten con uno, se meten con todos. Si se meten con la tierra, se meten con todos y todas nosotros. Entonces, no pasarán. Nos mantenemos firmes en nuestra decisión. No a los megaproyectos. Seguimos con más.
Estamos escuchando acá un poquito de Duff, Cosmic Wines, dicen, el disco este que estamos escuchando. Y vámonos con un podcast que nos comparten desde Chiapas nuestros amiguis del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, que en este caso traen un podcast que se titula El Derecho, Defender es un Derecho. En Chicomucelo, Chiapas, cuidadores de la vida enfrentan hostigamientos y amenazas en un territorio donde avanza la venta de tierras de uso colectivo. La división social es una estrategia para los intereses económicos. Escucha la voz de defensores que se organizan desde su fe y desde su cultura. Vamos a escucharlo y regresamos.
Notifraga. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos.
Defender es un derecho.
Riesgo a la vida, la seguridad e integridad personal de quienes defienden la vida y el territorio en Chicomucelo.
Comité para la Promoción y Defensa de la Vida, Samuel Ruiz García, denunció amenazas en contra de Adolfo Moreno, Aurel Ramos, Ricardo Ramírez y otras personas más, ejidatarios de Lázaro Cárdenas en el municipio de Chicomucelo, Chiapas, México, realizadas el día 30 de enero de 2020 por medio de redes sociales en Internet. Adolfo, Aurel y Ricardo son cuidadores de la Madre Tierra, quienes han luchado en contra del reparto privado de bienes comunales por ser una zona forestal importante para la región. Los defensores son servidores comprometidos con el trabajo pastoral que realiza la parroquia San Pedro y San Pablo a cargo del párroco Eleazar Juárez Flores, también amenazado de muerte en diversas ocasiones por su trabajo en defensa de la vida, la tierra y el territorio.
La lucha por la defensa de la vida de nuestra comunidad es amenazada, es perseguida, calumniada por los que tienen intereses económicos, sociales y políticos. Como servidores y cuidadoras y defensores de la Madre Tierra, denunciamos las amenazas, la persecución y el hostigamiento por parte de la directiva ejidal de Lázaro Cárdenas. Exigimos alto a las amenazas y persecuciones a los cuidadores de la Madre Tierra.
El mismo día 30 de enero de 2020, empleados del ayuntamiento informaron que cuando regresaban de Lázaro Cárdenas a la altura del puente, por la clínica Bellavista, ya los estaba esperando un grupo de personas quienes, además de palos, portaban armas de fuego, detonando varios disparos. Mediante un comunicado, el comité Samuel Ruiz explica que las amenazas se derivan por el interés del comisariado de Lázaro Cárdenas, José Antonio Ramírez Hernández, por repartir unas tierras de uso común, decisión que se pretendió imponer en una asamblea el 29 de noviembre de 2019, a pesar de no contar con el respaldo de la mayoría.
El tema de Lázaro Cárdenas, la raíz fue el reparto de unas tierras que el comisariado ejidal y un grupo de ejidatarios pretendían hacer. Pues ahí prácticamente los intereses son poner a la venta. El grupo que está en contra son gente que trabaja, bueno, desde las acciones que nosotros hacemos como iglesia en defensa del territorio. Ellos están de acuerdo en que prevalezca o que se mantenga ese bosque y eso lo mantienen ellos firmes de que no se reparte.
El 17 de diciembre de 2019, personal de la Procuraduría Agraria se presentó a la Asamblea de Ejidatarios declarando que no es procedente el reparto de las tierras comunales.
El movimiento en defensa de la vida y el territorio explica que la causa del conflicto que divide al ejido Lázaro Cárdenas en Chicomucelo tiene intereses personales, económicos y políticos. Por ello denuncian la situación de amenaza y hostigamiento contra quienes buscan la paz y la justicia por vías pacíficas.
Notify. Noticias desde Chiapas.
Espacio de comunicación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, desde Jovel, Chiapas, México, a 18 de febrero de 2020.
Un día sin nosotras, un paro nacional contra los feminicidios. Con los demás, el 9 nadie se mueve y un día sin nosotras, esta semana comenzó a circular en redes sociales una convocatoria para hacer un paro nacional el próximo 9 de marzo, en protesta por los feminicidios y la violencia de género en el país. El plan, de acuerdo con el colectivo Brujas Feministas, es invitar a las mujeres a no salir a las calles, al trabajo, a la escuela ni a hacer compras. Vemos más allá de las ideologías y los colores solo por un día, y a los partidos de derecha, esperemos no olviden el apoyo que dicen dar a las mujeres escuchando todas las demás peticiones para obtener el acceso a nuestros derechos, declararon las activistas del colectivo. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, hay más de 22 millones de mujeres que laboran en ocupaciones formales, sector educativo, salud y servicios. Sin embargo, existe un número importante que trabaja en la informalidad. Al frenar sus labores, destaca por su parte el Centro de la Investigación de la Mujer en Alta Dirección, provocaría pérdidas de unos 26 mil millones de pesos. Sin embargo, no todas tienen la posibilidad de faltar a sus trabajos, y uno de los factores principales son las pérdidas económicas personales, como pagos diarios y bonos de puntualidad y productividad que algunas empresas ofrecen para incentivar a sus empleados. A quienes no puedan cesar sus actividades, la colectiva Círculo Feminista de Análisis Jurídico propuso portar una prenda distintiva de manera de protesta o utilizar el hashtag Si no paro es porque, con el fin de visibilizar las condiciones bajo las que laboran. Bueno, además de la Ciudad de México, otro de los estados que se han añadido a este paro nacional del día 9 de marzo se encuentran Michoacán, la Universidad Veracruzana en Veracruz, la Universidad Autónoma de Querétaro, el Estado de México, Yucatán y Sonora. Y bueno, está la convocatoria para el 9 de marzo del presente año, un día después de la marcha del 8M. El 9 ninguna se mueve, ni un día sin nosotras. Paro nacional, ni una mujer en las calles, ni una mujer en los trabajos, ni una niña en las escuelas, ni una joven en las universidades, ni una mujer comprando. Seguimos con más información.
Del Ángel Metropolitano.
¿Repita?
Esta nota es del Ángel Metropolitano. Intimidan porros a estudiantes feministas en Ciudad Universitaria. Con el mismo modus operandi, grupos porriles intimidan por tercera ocasión a universitarias que enarbolan la lucha estudiantil feminista en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Las mujeres organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras responsabilizaron a la UNAM en el caso de que ocurra cualquier eventualidad, difundieron en sus redes sociales por la presencia de estos grupos de choque mandados nuevamente para intimidar, haciéndoles notar que cada vez mandan a mayor cantidad. El día de hoy, 23 de febrero de 2020, después de un paro en el estadio universitario, de un partido en el estadio universitario, alrededor de las 15 horas, grupos de porros comenzaron a rodear la facultad. Al momento hay aproximadamente 80 y 90 porros repartidos, 40 frente a la facultad, entre 15 el estacionamiento y 25 el CEPE, consumiendo bebidas alcohólicas y gritando consignas de orgullo universitario. Las mujeres organizadas que sostenemos la toma de la Facultad de Filosofía y Letras, volvemos a responsabilizar a la UNAM por cualquier eventualidad que ocurra durante el día, por la protesta en estos grupos de choque, mandados nuevamente para intimidar, haciéndoles notar que cada vez manda una mayor cantidad. Pues además de ayer, también se presentaron el pasado 9 de febrero y el 26 de enero de la misma manera, al gritar consignas de orgullo universitario como el Goya, mientras beben alcohol en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, sin ser detenidos por elementos de seguridad de la UNAM. Aquí, paréntesis, o sea, es una cosa gravísima, ¿no? O sea, ¿cómo pueden permitir que personas así peligrosas anden circulando por donde están las compañeras? Las autoridades universitarias podrían incentivar a estos grupos de choque con accesos gratuitos a partidos de fútbol, soccer y americano. La UNAM nunca ha aclarado la forma en la que distribuye los boletos en la comunidad universitaria, sostuvo Víctor Caballero, litigante que acompaña a familiares de estudiantes víctimas de violencia. Esto al mencionar que la UNAM ha realizado convenios de transferencia de boletos para partidos con el argumento de difundir y fomentar el deporte de la comunidad universitaria. De manera indirecta, sí creemos que son responsables las autoridades universitarias, ya que generalmente les dan facilidades para que tengan acceso a los partidos. Sabemos que las barras son patrocinadas por el equipo, sobre todo de soccer, pero casualmente prácticamente las mismas que asisten a los partidos de americano, los cuales sí dependen directamente de la UNAM o del Poli en su caso, sostuvo el abogado. Medios de comunicación difundieron que en 2018 cerca de 85,000 boletos para partidos, agrega Caballero, no fueron transparentados y algunos fueron canalizados al CITUNAM, según las autoridades universitarias. En los baños del Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco, porros encapuchados agredieron el 21 de febrero con una navaja a una estudiante a la que le dejaron una cicatriz en el bracito, añado, que dice puta, mientras le dijeron, a ver si ya se acaban sus actividades feministas, acusaron estudiantes en redes. Y estamos totalmente indignadas por las agresiones que están sufriendo nuestras compañeras, por algo súper digno, una lucha súper válida. Repudiamos completamente las autoridades de la UNAM. No solo queremos que se cumplan las demandas de las compañeras, sino ojalá que se destituya autoridades tan nefastas que, lejos de poner un paro a una problemática, fomentan las agresiones cada vez más hacia mujeres. Qué poco íntegros, ya no digo que poco responsables. ¿Qué machismo tan brutal? De verdad, ustedes no merecen un solo puesto de autoridad. Si de por sí aquí en Noticias de Abajo repudiamos a las autoridades, bueno, con mayor razón a las que hacen actos viles de violencia y de cobardía, porque ni siquiera son ustedes los que dan la cara. Mandan a otros estudiantes, corrompen a las juventudes, haciéndole esto a las compañeras dignas. Un asco brutal que nos dan. Seguimos con más.
Bueno, ya con eso estamos también, parece que concluyendo las noticias que les hemos compilado para ustedes el día de hoy, y con eso estaríamos cerrando este noticiero. Pues esperamos que las notas que les compartimos hayan sido de su interés, y les recordamos que pues nos pueden compartir también su información, sus noticias, para que lo compartamos y lo difundamos acá en el noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres. Bueno, pues si no hay más, algún comentario, ¿no? Nada acá, bueno, pues nos estamos despidiendo. De este lado estuvo Evo.
De este lado estuvo Mar.
Y en pie de lucha, Crista.
Y bueno, pues eso fue todo. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Y vámonos con un tema de Perfect Circle. Y bueno, pues ahí va.
And it's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die. Dreamer.
era 600. No, déjenme.
I wonder if you can.